siempre contigo.
Depone su huelga el periodista preso político Carlos Michael Morales a pocos días de su juicio. Se realizan misas de recordación para los fallecidos disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Amnistía Internacional exige libertad del preso político del 11J, Loreto Hernández García. Y el Servicio Secreto de Estados Unidos se halla bajo intenso escrutinio tras el atentado contra Donald Trump. Más de 70 partidarios de la oposición de Venezuela son detenidos en los últimos 10 días de campaña.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. El periodista independiente Carlos Michael Morales, quien será llevado a juicio el viernes 19 de julio, depuso hoy la huelga de hambre que llevó a cabo durante 27 días en protesta por su encarcelamiento. El comunicador Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí que Morales presenta un marcado deterioro de su estado de salud.
Me llamó alrededor de las 10 de la mañana, porque el juicio es el viernes. El juicio lo van a hacer un juicio administrativo, o sea, según el abogado adulto, ni la fiscalía tiene que participar de ese juicio. O sea, que debe salir con una multa o libertad inmediata. Y el médico en el estado que se encuentra no lo autoriza. Que independientemente de que deposo, lo más probable es que haya que aplazar el juicio hacia la semana próxima porque él está mal, mal, mal. La seguridad del estado y el tribunal me autorizaron que hoy a las 4 de la tarde vaya, que me van a dar una visita con él. Y entonces, bueno, ya cuando yo lo vea físicamente con mis propios ojos, podré evaluar y decir ya con más autoridad en qué estado se encuentra, pero lo que me comentó él ahí a grandes rasgos, que lo que le dieron fue de 2 minutos para que me comunicara es la situación en que se encuentra, que tiene mucho dolor en el estómago, él padece úlceras gástricas y que está muy, muy, muy débil, me dijo la abogada que estaba ahí con él, porque lleva 27 días sin comer, y él me dijo que iba a poner la huelga. Si él no me lo dice a mí, yo no lo voy a creer de otra persona. Me dijo, mira, te está llamando tu hijo malcriado, que más dolor de cabeza te da, yo creo que debo de poner la huelga y acabar de enfrentar el juicio ese día y que salga lo que vaya a salir, porque es que en definitiva no se resuelve nada. Nada, hay que seguir luchando y con la fe de que vienen y lo saquemos ahí, si es que se celebra el juicio.
El Movimiento Cristiano Liberación ha organizado misas de recordación al cumplirse el 12º aniversario de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Desde Madrid, Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante del movimiento en España, así lo comunicó a Radio Martí.
Muy buenos días, desde Madrid les habla Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España y hermano Osvaldo Payá. Queríamos comentar que el próximo día 22 es el 12º aniversario de la desaparición sin aclarar de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Y el Movimiento Cristiano Liberación está organizando misas en distintos sitios y homenajes. De momento está confirmada una misa en la parroquia de San Fermín de los Jerónimos el lunes 22 a las 8 p.m. Esto está en la calle Eduardo Dato, número 10, en Madrid. También en Estados Unidos, en la iglesia de San John Apóstol, en el 475E de la Cuarta Avenida, en Hialeah, a las 7 p.m. el lunes 22 de julio. Posiblemente se celebren más misas y homenajes fuera de Cuba y dentro de Cuba, que iremos anunciando oportunamente.
Amnistía Internacional denunció que el prisionero de conciencia cubano Loreto Hernández García cumplió 3 años desde su injusta detención. La ONG ha pedido su libertad en numerosas ocasiones al considerar que el sacerdote de la religión yoruba fue arrestado el 11J por ejercer sus derechos fundamentales. Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro fueron arrestados en Placetas, Villa Clara. Fueron condenados a 7 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, y están confinados en la prisión de Guamajal. Cuba se aproxima a una catástrofe social sin precedente, avisoran dos fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y apelan a la unidad de disidentes e intelectuales para que ejerzan su influencia. José Luis Ramos amplía la noticia.
Ante la grave situación en Cuba, Ariel Hidalgo y Elizardo Sánchez Santa Cruz dijeron tener suficientes razones para temer que esta vez la protesta no solo no va a ser pacífica, sino muy preocupante, catastrófica.
Porque la resistencia del pueblo cubano ha llegado a un límite. Ya no es posible resolver con consignas, incluso del lado del pueblo, de la oposición, del movimiento disidente, que satisfagan el hambre de cambio que hay en el país.
Hemos llegado a un punto definitivo y decisivo donde las alternativas se presentan muy claramente. O esa dirigencia realiza en lo inmediato un cambio profundo, o las multitudes desesperadas barrerán con esa dirigencia de la peor manera, expresan en el mensaje los dos únicos fundadores aún vivos del movimiento disidente y de derechos humanos en Cuba.
Ya han producido decenas de reformas a lo largo de todos estos años. No hay ninguna razón del problema. ¿Por qué? La palabra reforma te lo dice. No es un cambio radical, es un cambio de forma. Y la realidad, o sea, la esencia del problema sigue presente. Entonces, ¿qué sucede? Con la magnitud del problema, las reformas que se hacen son como parches, cuando lo que se necesita es una cirugía profunda.
Los activistas convocan a la disidencia, a una unidad de todas esas alianzas que han venido realizándose en los últimos años, y exhortan al concurso de muchos intelectuales para que ejerzan su influencia, para juntos constituir una fuerza moral con el poder de convocatoria para desplazar pacífica y armoniosamente a la dirigencia del país y conducir al pueblo hacia un proceso de transformaciones sociales.
Y por eso nosotros hacemos este documento, porque estamos advirtiendo, ya no es al gobierno, estamos hablando a la disidencia, a todos los grupos disidentes, que es necesario que se unan. Sí, ha habido varias uniones, ha habido varias alianzas, pero hace falta ahora una alianza de alianzas. Así sucedió en Checoslovaquia al final se unieron todos y crearon el foro cívico, y ya con el foro cívico, en medio de las manifestaciones, se logró finalmente el cambio.
Y en su mensaje llaman la atención de los presos políticos cubanos, entre los cuales se resaltan los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer García y Michael Castillo Osorbo, que como otros cientos de prisioneros, solo expresaron pacíficamente sus anhelos de una Cuba mejor, derecho consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un informe publicado recientemente demuestra cómo la consigna de convertir los cuarteles en escuelas militarizó la vida académica en Cuba después de 1959. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Libertad Académica explora en su informe número 41 el proceso ideado y ordenado por Fidel Castro de transformar a Cuba en un gran cuartel mediante la formación de docentes militarizados, el desarrollo de la autocratización pedagógica y la puesta en práctica de componentes castrenses en la enseñanza.
El germen de la conversión de las instituciones educativas en campamentos y la implementación de elementos castrenses en la enseñanza está en que, a diferencia de otros regímenes similares, el totalitarismo cubano se orquestó desde el ejército rebelde y no desde un partido comunista.
Indicó Dimas Castellanos, miembro del equipo del Observatorio Independiente.
Para ello se manipuló la historia y se establecieron las visitas obligadas de los estudiantes a lugares asociados a la lucha guerrillera. Se implantó la preparación militar desde edades tempranas. Estos propósitos fueron consolidados mediante la creación de un conjunto de academias y escuelas militares, destacamentos pedagógicos, contingentes médicos y escuelas en el campo.
En su análisis, el Observatorio de Libertad Académica afirma que los discursos de Castro de la década del 60 y del 70 revelan la concepción de la nueva academia cubana como asimiladora de patrones propios de la estructura militar. El informe compara los planteamientos de las constituciones de 1976 y 2019 en cuanto al ejercicio de derechos políticos, culturales y educativos.
Ambas establecen el papel hegemónico y supraestatal del Partido Comunista. El Estado capitaliza y dirige el proceso formativo de la ciudadanía bajo los valores del socialismo. trazan la política educativa, regulan la actividad investigativa y el proceso de creación artística, y reafirman el rol controlador del Estado.
Como en informes anteriores, el observatorio presenta los casos de dos docentes que fueron expulsados de las aulas u obligados a dejarlas, el de Lorenzo Páez Núñez, profesor auxiliar de matemática en la Academia Naval Granma, y Marta Adela Tamayo, profesora de una escuela secundaria urbana, la ESBU Rubén Martínez Villena, del municipio Holguinero, Antilla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La contracción de la economía cubana, dada a conocer por el gobierno, no refleja el verdadero efecto que tiene la estadística en la vida de la población, mientras los cubanos reciben el dato en medio de carencias de todo tipo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La economía cubana se contrajo un 1.9% al cierre de 2023, según datos del gobierno, algo calificado por el activista Moisés Leonardo Rodríguez como un aumento del desastre. Así lo dijo a Martín Noticias desde la localidad de Cabañas, en la provincia Artemisa.
Nos enfrentamos diariamente a precios que suben por día, productos que están perdidos, no hay una fruta, no hay vegetales. Las condiciones para una vida digna están desapareciendo cada día más. Y eso es lo que se expresa ahí en números, un decrecimiento de la economía, no, un aumento del desastre, diría yo, y que no es en esa cantidad sencillamente. Eso es un dato estadístico que se obtiene sobre informaciones falseadas, como siempre ha ocurrido bajo este sistema.
El anuncio representa, según el sitio Economipedia, un suceso en el que la economía sufre una reducción general en la producción de bienes y servicios. Al respecto, la activista Celandia de la Caridad Pérez Abreu, desde La Habana, señaló.
El impacto real es catastrófico. Los alimentos siguen subiendo. Los mercados vacíos. Ellos han buscado un poco más de alimentos en la capital, pero ¿y las provincias?
La contracción de la economía cubana no refleja el verdadero impacto que el dato tiene en el nivel de vida de la población, según expresó a Martín Noticias desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
Este dato no representa la magnitud de la crisis económica, estructural, sistémica y crónica que estuvo atravesando la economía cubana, específicamente en el periodo del año 2023, lo cual quiere decir también que el PIB como medida muchas veces no es capaz de representar el efecto directo que tiene el movimiento de la economía de un país sobre lo más importante, que es el nivel de vida de los ciudadanos.
Hayes insistió en que el 1.9% de contracción es una estadística conservadora en medio de la grave crisis económica que vive Cuba en estos momentos.
La burocracia siempre escoge en la presentación de datos los datos menos catastróficos, es decir, si este es el mejor dato que tienen como punto de partida, en realidad los datos dan lecturas mucho peores. Esto que te digo es claro, sin tener en cuenta otros factores, por ejemplo, una contracción del PIB es lo menos que se puede esperar en una economía que sigue dirigiéndose de manera autoritaria. Es la política de inversión de las divisas, las pocas que tiene el país, de que la siga invirtiendo de una manera totalmente distorsionada e improductiva.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un alto diplomático norcoreano estacionado en Cuba desertó con su esposa y su hijo a Corea del Sur en noviembre pasado, informaron medios surcoreanos, convirtiéndose en el diplomático del norte de más alto rango en escapar al sur desde 2016. Ri Yi-kyu dijo al periódico surcoreano Chosun Ilbo que era consejero en la Embajada de Corea del Norte en Cuba. El Ministerio de Unificación del Sur, que se ocupa de los asuntos intercoreanos, declinó hacer comentarios sobre las informaciones alegando cuestiones de privacidad, reportó la agencia Reuters. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El candidato presidencial republicano Donald Trump fue ovacionado el lunes en la Convención Nacional tras sobrevivir un intento de asesinato. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El candidato republicano Donald Trump llegó el lunes a la convención republicana en Milwaukee con la oreja derecha vendada. La multitud aclamó al expresidente, que resultó herido en un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Pensilvania. Trump levantó el puño a su llegada ante la ovación de sus partidarios. Antes fue elegido el senador estadounidense J.D. Vance como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. El senador dijo que la retórica de la campaña del presidente Joe Biden, que presenta a Trump como un fascista autoritario que debe ser detenido a toda costa, condujo directamente al intento de asesinato. El presidente estadounidense Biden declaró el lunes que había cometido un error al pedir que se pusiera a Trump en el objetivo días antes del intento de asesinato, y el demócrata aclaró que quiso decir poner el foco sobre Trump en lo que está haciendo.
Mientras el país enfrenta las consecuencias del intento de asesinato de Trump, el servicio secreto es objeto de un intenso escrutinio por permitir que el posible asesino llevara un rifle a unos cientos de pies del podio donde Trump estaba hablando. Miembros de la administración Biden y legisladores del Congreso han dicho que exigirán respuestas de la agencia que tiene la responsabilidad de proteger a los presidentes actuales y anteriores. El Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandro Mayorkas, supervisa el servicio secreto. El lunes, Mayorkas calificó el ataque como un fracaso. Los miembros del Congreso prometieron obtener respuestas de la agencia, programando audiencias y exigiendo información. James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, dijo que los estadounidenses tienen preguntas después del intento de asesinato del presidente Trump y que su comité está trabajando para obtener respuestas. Y precisamente este intento de asesinato acapara la esfera mediática, desviando los cuestionamientos sobre el futuro político del presidente Joe Biden. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los estadounidenses están siendo testigos de una incierta carrera presidencial en la que las marcadas diferencias entre las dos principales campañas son cada vez más evidentes, al tiempo que sus líderes piden unidad y rebajar el acalorado tono político actual. Este lunes, mientras los republicanos elegían al aspirante Donald Trump en su convención en Milwaukee, desde la Casa Blanca la administración del precandidato demócrata Joe Biden insistían en la necesidad de cambiar la retórica política actual luego del impactante intento de asesinato contra el candidato republicano. El presidente Joe Biden, y en exclusiva para la cadena de noticias NBC, dijo que sus diferencias ideológicas con Trump no habían desaparecido y manifestó su rechazo con la forma incendiaria y despiadada en que Trump y su equipo comunican sus quejas. Al ser cuestionado por el periodista estadounidense Lester Holt si pensaba que el ataque podría cambiar la trayectoria de la carrera presidencial, el mandatario Joe Biden dijo:
no lo sé, y usted tampoco lo sabe.
Sin embargo, parece haber resuelto el último dilema político sobre si el propio desempeño de Joe Biden en el primer debate nacional significaba que debía hacerse a un lado. El lunes, Trump hizo su debut después del tiroteo con una recepción atronadora y una multitud que gritaba: pelea, pelea, pelea. En tanto, Biden, durante su más reciente entrevista en NBC, aprovechó para verter críticas hacia Trump.
Mira, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de esta elección.
Lo cierto es que ambos protagonistas reclaman unidad luego del tiroteo del fin de semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cinco, 18 minutos y continuamos ahora con más noticias. 71 personas han sido detenidas por el régimen en los últimos 10 días por apoyar a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en su campaña presidencial en Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo informa.
Cinco organizaciones no gubernamentales, Laboratorio de Paz, Foro Penal, Fundeuyan, Justicia y Verdad Venezuela y Espacio Público, registran la detención arbitraria de 71 personas en el marco de la campaña electoral de la Plataforma Unitaria. En 10 días, 66 hombres y 5 mujeres, además de 48 acciones de represalia con retención de bienes, registraron en el marco de la campaña electoral de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Además, 11 casos de obstrucción de libre tránsito para evitar que pudieran desplazarse con libertad y llegar a los sitios de concentración de la campaña electoral. El defensor de derechos humanos y coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a Martín Noticias que existe una preocupación por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Tales acciones han venido incrementándose y lamentablemente tenemos la expectativa que a medida que se acerque la fecha de las elecciones, esto va a ir a más.
El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, calificó como actos excesivos por parte de los organismos de seguridad del Estado las detenciones arbitrarias de los organismos contra activistas políticos, transportistas y comerciantes que participan en los actos de campaña de Machado y González. Exigió el cese de estas prácticas. Nicolás Maduro acusó a la oposición de estar preparándose para denunciar un fraude electoral.
Y si ganan, ellos dicen que vienen a cobrar. ¿Qué significa cobrar? Salir a buscar otra vez al pueblo para la violencia.
A pesar de que el régimen ha limitado la participación de la observación internacional, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, dijo que se va a enviar una misión de observadores para el 28 de julio.
Lo que ofrece Maduro para su reelección es dictadura. Un mensaje que es contrario a lo que ha venido siendo sus esfuerzos de comunicación política durante estos meses.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Amnistía Internacional lanzó una campaña para exigir mayores protecciones a los periodistas en México. En un mensaje en redes sociales que lleva la etiqueta numeral La Verdad Se Protege, Amnistía denunció que 8 periodistas han sido asesinados en México mientras estaban bajo protección estatal en los últimos 7 años. Y a continuación, las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
1.600.000 copias ha vendido hasta hoy el libro Hillbilly Elegy. En estos momentos es el libro más vendido en Amazon. Hillbilly Elegy, Hillbilly, una elegía rural, está escrito por J.D. Vance, quien hoy es candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en la fórmula con Donald Trump. El libro de 2016, traducido al español por Ramón González Ferris y publicado por HarperCollins, narra la vida de James David Vance en zonas rurales y empobrecidas de los estados de Kentucky y Ohio y su trayecto al Senado estadounidense. Hillbilly es una manera peyorativa de referirse a quienes habitan en áreas rurales o montañosas en Estados Unidos. El actor y director Ron Howard adaptó el libro para la película de 2020 del mismo nombre, que le valió a Glenn Close una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. James Sicken, quien hizo el papel del teniente de policía Howard Hunter en la serie televisiva Hill Street Blues, falleció a los 90 años de complicaciones de demencia. Sicken trabajó en series como Perry Mason, Hawaii 5-0, MASH, Rockford Files, Los Ángeles de Charlie, 8 son suficiente, Misión Imposible y La Pequeña Casa de la Pradera. Los colombianos y legendarios gaiteros de San Jacinto tocarán el jueves en el Kennedy Center de esta capital. Ellos son uno de los más importantes grupos de gaita y cumbia tradicional desde la década de los 50. En 2007, Gaiteros de San Jacinto ganaron el Grammy Latino en la categoría de álbum tradicional por Un Fuego de Sangre Pura. Cumpleañeros del mes de julio, el cantante folk Carlo Guthrie, 77, el actor Chuy Tello, 47, la actriz y vecina nuestra en Arlington, Virginia, y educada en Europa, Sandra Bullock, 60, y Michael Stipe, también vocalista, cantautor de Rapid Eye Movement, R.E.M., 64. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes? Recuerden que esta noche a las 8 p.m. hora de Cuba, el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas desde Arlington, Texas. Y ya tenemos a los abridores del partido de esta noche, representando a la Liga Nacional, Paul Skens de los Piratas de Pittsburgh, el novato sensación que tiene efectividad de apenas 1.35. Oyeron bien, increíble pero cierto. Este muchacho se enfrenta a Corbin Burnes de los Orioles de Baltimore, que estará lanzando por la la Liga Americana. Sabemos que hay varios peloteros hispanoamericanos en este partido. Jordan Álvarez, de Las Tunas, Cuba, está representando a la Liga Americana. El dominicano José Ramírez y también Vladimir Guerrero Jr. Por el viejo circuito está Ketel Marte, William Contreras, el venezolano, Teóscar Hernández, el flamante campeón del derby de jonrones, Jurickson Profar, de las Antillas Holandesas, y Shohei Ohtani. No podía faltar, por supuesto, en la alineación para el viejo circuito. Hablando de Teóscar Hernández, se convirtió en el primer Dodger en toda la historia del deporte en ganar el derby de jonrones cuando superó por solamente un cuadrangular a Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City. El veterano de 31 años, Hernández, también ganó un premio de $1,000,000 por ganar el derby de jonrones. Pasamos al fútbol soccer. La selección argentina de fútbol está celebrando en Buenos Aires su conquista de la Copa América, pero Leo Messi no está con el equipo. Él se quedó en Miami, tiene una lesión en el tobillo derecho, y la gente se pregunta, pero una lesión no significa que Leo Messi no puede estar con la selección argentina en Buenos Aires, que fueron recibidos con fuegos artificiales. Miles y miles de aficionados estuvieron en el aeropuerto esperando al equipo, y luego, por supuesto, una parada en Buenos Aires, pero Leo Messi, justamente todo el mundo quería ver a Leo Messi y fue el primero que no se presentó en esta fiesta. Mientras tanto, Gareth Southgate, el exdirector técnico de la selección inglesa, ha renunciado tras perder la final de la Eurocopa por segunda vez en 3 años. Southgate había sido el manager de la selección inglesa durante 4 torneos y 102 partidos oficiales. Mientras tanto, Kylian Mbappé fue presentado oficialmente por el Real Madrid como su nuevo futbolista. 25 años de edad y firmó un contrato de 5 temporadas con el equipo merengue. Estará vistiendo la camiseta con el número 9. Muchos madridistas opinan que el equipo merengue no necesita a Mbappé en su nómina. Mientras tanto, la selección española de fútbol fue homenajeada, básicamente como si fueran héroes nacionales tras ganar la Eurocopa, tras vencer a los ingleses 2-1 en la Eurocopa de Alemania. Ahora están en Madrid celebrando en grande con champaña y sangría la conquista de su título. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El 16 de julio de 2003, la música tuvo una nota triste cuando se apagó la voz más emblemática de Cuba. Había muerto Celia Cruz. Y cuando a los grandes se les quiere por un sinfín de razones, basta decir únicamente su nombre. Por eso, su apellido, mismísimo símbolo de la cristiandad, sobraba con solo decir Celia. Solía bromear con su edad cuando decía que había nacido el 21 de octubre de 1900.com allá por Santos Suárez. Y la gente reía y la adoraba. Y era persona de luces, talentos y virtudes que brillaba más que todas las celebridades reunidas en una tarima. Se fue de Cuba porque no resistía el régimen. Y ese régimen la silenció porque no toleraba que los cubanos triunfaran fuera de su finca. Y nunca la dejaron regresar. Y cuando lo hizo a la base naval de Guantánamo en el éxodo de los balseros en los años 90, lloró de emoción por ver a los suyos y por ver a lo lejos el saludo de las palmas cautivas. Y entonces se agachó a recoger tierra de su tierra para sembrarla en su tumba, y quienes la vieron sabían lo que ella estaba haciendo. Cantó el triste verso, por si acaso no regreso, y fue profética. Le decían la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, y fue tal su impronta en la música que labró su camino hasta convertirse en referente, influyente, imprescindible, mito y cuantos adjetivos más le peguen a un ser que nació para alegrar. Nadie más se ha atrevido a gritar
¡Azúcar!
A nadie mejor que a Celia Cruz le queda bien ese grito alegre.
Traigo hierbas.
ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles, por supuesto, a todos la sintonía.